Y vamos con Moda en Onda y con Laura Opazo. Buenas noches.
Muy buenas, Ayanta, qué alegría verte.
Pues sí, que llevamos meses y meses sin vernos, ya por fin coincidimos.
Sí, ya por fin coincidimos y tengo que reconocer que acabo de escuchar esta canción de entradilla de la sección y me acaba de recargar, me acabo de sentir como mejor. ¿Qué poder tiene la música a veces,
para
amainar el ánimo?
La música y verse, ¿verdad?
Totalmente.
No hacerlo todo por teléfono.
Efectivamente, eres la primera persona a la que veo cara a cara hoy. Y eso es un gusto, ¿eh?
Bueno, yo no, porque vengo del teatro, que me he ido al teatro con mi hija. Pero vamos, si no, generalmente mis días son un poco así, ¿eh? Que veo a Alma y a Amalio, son los únicos a los que veo a lo largo del día, aparte de a mis gatos. O sea que, bueno, acné.
Hoy vamos a hablar del acné, que sí que es cierto.
Un problemón.
Sí. Y que además nos acompaña básicamente en diferentes etapas de la vida. Quería hablar de este tema pues porque últimamente está surgiendo un nuevo tipo de acné y me parecía interesante como analizar la situación, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, el acné es algo de los adolescentes, es algo que padece la gente joven. Error, mentira. Yo tengo que decir, y hablando ya en primera persona, que yo en mi adolescencia no tuve acné. Sí que es cierto que los datos indican que un 80% de los jóvenes lo padecen en diferentes grados, ¿no? Pero también hay un acné adulto, que fue el que a mí me sobrevino a los 30 años. Tuve un brote que ni en mi mejor adolescencia. Y recapitulando un poco qué es el acné, que aunque todos más o menos nos ubiquemos, el acné, bueno, pues es una enfermedad de la piel que, bueno, pues es consecuencia de una foliculitis, una inflamación y posterior infección del poro folicular, que es el orificio de salida del pelo. Estas lesiones, pues se pueden manifestar como granos, como espinillas negras, como parches rojos e inflamados o como quistes. Y además de manifestarse externamente en la piel, también generan lesiones en la autoestima, sobre todo y especialmente en los adolescentes que están en esa época de transición en la que todavía a lo mejor no se identifican o no se sienten del todo seguros con su físico y con los cambios que está experimentando, pero no es el único momento de nuestra vida donde lo vamos a padecer. Se dice también que un 20% de los bebés padecen acné infantil nada más nacer y es porque hay un cambio hormonal, la alimentación con leche materna, bueno, pues generan esos pequeños quistes blancos que muchas madres cuando ven a su bebé recién nacido con esa piel nívea y de repente con ese brote de granos muchas veces se preocupan. Es bastante normal, como he dicho, afecta a un 20% de los bebés y no tiene ningún problema porque enseguida se disipa con el paso del tiempo. Sí que es cierto que en la edad adulta hay una permanencia del acné y a veces brotes como el que yo tuve y son derivados a diferentes causas. Por un lado, hay un acné que se llama acné ocupacional y es el derivado de aquellas personas que trabajan con determinados productos que son comedogénicos, es decir, gente que trabaja con alquitranes y con determinados productos químicos que en contacto con la piel lo que hacen es taponarla y generar acné. Esto no solamente les pasa en el rostro, sino en todas aquellas partes de su cuerpo donde la prenda haya estado sometida a un roce o a una fricción con los productos químicos. Por otro lado, también hay un acné ocasionado por la ingestión de medicamentos como los corticoides orales. Por ejemplo, el que está inducido por aquellos fármacos que llevan esteroides, estrógenos, testosterona o fenitoína. También hay un acné motivado por el uso de cosméticos cuyos componentes químicos pueden empeorar el acné ya existente o pueden generarlo. Para ponerle solución hay que cambiar pues normalmente la rutina de belleza y dar con el producto que utilicemos y fijarnos siempre en que los productos que utilicemos cosméticos, ya sean hidratantes o bien sean de cosméticos de cobertura como pueda ser un maquillaje, sean no comedogénicos. Esto significa que no generan comedones en el folículo piloso, que no lo taponan más. Y hay otro acné que viene provocado un poco por la sudoración excesiva y por el contacto de las manos y el pelo graso en contacto con la cara. Y a este respecto indican que hay mucha gente que suda por la noche y es conveniente cambiar la almohada o la funda de la almohada casi a diario y recogerse el pelo para dormir. Hay una serie de falsos mitos que siempre han rodeado al acné y me apetecía un poco desmentirlos, ¿no? Porque hay gente que todavía piensa que a la hora de broncearse, por ejemplo en verano, el acné, digamos que se cura, ¿no? No es que se cure, es que realmente el bronceado
seca
estéticamente,
la piel
estéticamente el contacto con el sol lo que hace es secar la piel e inicialmente lo que hace es secar esos granos. El problema es que la exposición al sol también genera un envejecimiento dermatológico y además el uso de cosméticos para protegernos del sol, como pueden ser las cremas protectoras, son muy comedogénicas. Entonces, mucha gente a lo mejor toma el sol, luego se va a casa y se lava la cara con agua, error. hay que lavarse la cara con un producto que ayude a retirar este producto, que además no es de fácil eliminación. Lo que pasa es que como suele ser transparente y nos vemos la cara limpia aparentemente, no le damos importancia. Entonces muchas veces lo que suele haber después del verano es un rebrote de acné. Otro mito, bueno, pues la gente se cree que el acné es derivado pues porque hay que tener más higiene facial, que como no te lavas la piel suficiente, pues por eso sale el acné o se empeora. Error, la piel hay que lavarla a diario y sobre todo fundamentalmente mañana y noche, independientemente de que no nos hayamos maquillado. El tema es que muchas veces cuando tenemos acné, y esto era una cosa que a mí me pasaba, es que acabas lavando la piel más de lo necesario. ¿Y qué pasa? Que destruyes el manto hidrolipídico. El manto hidrolipídico es un manto compuesto, digamos en un 50-50, 50% de agua y de grasilla. Es como esa especie de pátina que tiene la piel que hace que esté reluciente y jugosa. Y en el momento que te lavas la piel en exceso, y que utilizas muchos tratamientos exfoliantes para, por ejemplo, eliminar las manchas en septiembre-octubre después de la exposición solar, lo que haces es sobreexponer la piel y lo que hace es protegerse más y generar más grasa. Por lo tanto, el acné empeora. Luego hay otro mito y es, bueno, pues si te revientas algún granito, pues por lo menos ayudas a que desaparezca más rápido. Bueno, error también. Aparentemente y estéticamente, si tenemos a lo mejor un punto blanco y lo estrujamos, pues sí, evidentemente va a desaparecer esa molestia estética. El problema es que, bueno, pues todas las bacterias van a salir y, digamos, contaminar toda la piel del exterior que rodea esta zona y, por lo tanto, el acné va a verse, pues, empeorado. Por lo tanto,
se contagia.
No toca. Efectivamente, son bacterias y al final pues contagian la piel circundante. Otro mito, bueno, pues es
pero
que
y
no...
entonces cuando te hacen limpiezas de cutis que
hay que saber hacerlas. Yo, por ejemplo, yo tuve que tomar Dercutan, que es un tratamiento muy salvaje.
Muy salvaje y además que a veces tiene un efecto paradójico, ¿eh? Uh-huh. Yo tengo una persona muy cercana que le destrozó.
A ver,
o sea,
yo
puede ser realmente negativo.
Yo estuve 2 años tratando de evitarlo, tomándome remedios naturales y demás para evitar tomar Dercutan, porque la verdad es que me parecía un tratamiento hiperagresivo. Y al final, bueno, pues el dermatólogo me dijo, Laura, esta es la solución y es la que es si quieres que realmente se erradique tu problema. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que en cuestión de casi 15 días el problema empezó a solventarse. Estuve 3 meses con tratamiento de Dercutan, tuve que acompañarlo con una píldora anticonceptiva pues y con analíticas mensuales para controlar que bueno pues que todo estuviese en orden, porque es un medicamento de prescripción médica y que tiene que estar muy controlado. El problema es que bueno pues al poco tiempo volví a tener otro brote, tuve que volver a tomar Dercutan y tuve un efecto secundario bastante indeseado, que se me secó la córnea del ojo. Normalmente el Dercutan lo que hace es resecarte absolutamente todo el cuerpo, desde la flora vaginal. Los labios están siempre cortados y secos, pero en mi caso además se extendió a la córnea, entonces a mí yo tenía que usar lágrimas todos los días e incluso después de dejar el tratamiento estuve casi un año hasta que recuperé bueno pues mi propia humectación.
Yo a esta
ocular.
Persona que te digo se le triplicó y le generó tal destrozo que se le quedó toda la cara picada. Uh-huh.
Es muy desagradable. Yo tengo que decir que hasta la segunda no conseguí quitarme el problema. Sí que es verdad que luego tuve bastantes marcas, tuve que hacer tratamiento y demás. Pero bueno, ¿qué hacemos normalmente cuando tenemos acné? Nos solemos maquillar porque pensamos, bueno, me voy a maquillar para tapar el problema que tengo, ¿no? Sí que es verdad que no está contraindicado maquillarse. Lo importante es hacerlo con productos, repito, no comedogénicos, que no bloqueen el poro y al mismo tiempo luego hacer una buena limpieza al final del día, sin abusar tampoco de las limpiezas a lo largo del día. Con que nos limpiemos la cara por la mañana y nos limpiemos la cara por la noche es suficiente. Y bueno, ahora mismo, derivado del uso de la mascarilla, está surgiendo también un nuevo tipo de acné. Este acné se hace llamar maskne. Y bueno, es un fenómeno que pues durante estos meses pasados ha copado bastantes titulares en la prensa porque, bueno, pues como estamos utilizando la mascarilla que nos, digamos, protege desde la nariz hasta el mentón, en toda esta zona y sobre todo con las altas temperaturas del verano hemos sudado mucho, al mismo tiempo a lo mejor nos estamos echando algún tipo de crema o maquillaje y al final se genera como una especie de efecto invernadero que provoca que el acné haga su aparición incluso en gente que inicialmente nunca ha tenido un tipo de problema de este estilo, ¿no? Así que hoy he querido invitar a un experto en cosmética y en dermatología. Él es Lucas Navarro, es enfermero de Clínicas Dry. Y bueno, pues yo, aunque he explicado someramente un poco en qué consiste el maskne, me gustaría que él, en términos un poco más profesionales, arrojase un poco de luz sobre este tema.
Lucas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
Bienvenido
estás?
en A Media Luz, pues encantadas de charlar
Gracias.
contigo y de que nos ilumines sobre este tema que parece ser que es bastante común en estos momentos.
Sí, os estaba escuchando contando todos los tipos de acné que existían y que la verdad que estaban bastante bien explicados. A ver, sí que ha aparecido ahora el nuevo acné, ¿no? El nuevo tipo de acné, que es el acné mecánico, ¿no? Que sería el mascné. ¿Y por qué se produce este tipo de acné? Pues realmente se produce porque es por la utilización del objeto, de la mascarilla, que va creando como microroturas en la epidermis. Esas fricciones o desgarramientos, ¿no? Que harían la mascarilla en nuestra zona pues bucal o zona nasogeniana, cerca de la nariz, pues irían abriendo como posibles sitios, ¿vale? Para la entrada de bacterias o microorganismos, que así les facilitarían pues la acumulación y juntarse en los canales en el cual se acumula el sebo y produciendo así el acné, este mecánico.
Y Lucas, una pregunta. Hay mascarillas mejores que otras, ¿no? Porque estamos viendo que ahora mismo hay todo tipo de mascarillas, desde más imaginativas a las de farmacia, azules o rosas. Y yo me pregunto si es mejor el algodón, si es mejor morir sofocado por el algodón o por la telilla esta de la mascarilla habitual de las farmacias.
Bueno, en cuanto a tipo de mascarillas, ha habido un montón de controversia, ¿no? Hubo las mascarillas que llevaban la válvula de exhalación, que eran los que usábamos los sanitarios. Yo, por ejemplo, estoy en el Gregorio Marañón y, aparte de la clínica Dry, cubriendo las guardias, y usábamos al principio de la pandemia las válvulas que tenían para exhalar, que ahora le llaman las mascarillas egoístas, ¿no? Porque se podía filtrar el COVID por ahí. A ver, el tejido de la mascarilla debe ser un tejido respirable, que contenga algún material que fuera, por ejemplo, bactericida también, si fuera que no transpirara mucho, como un carbón activado o algún cobre. Sí que hay mascarillas que se venden en las farmacias, que son las quirúrgicas, que de toda la vida las que hemos usado en los quirófanos. Luego están las FP2, FP3, que por el nivel de filtración, pues protegen un poco más, pero claro, también oclusionan un poquito más y son más, de un tejido más duro. Y ahora recientemente han aparecido unas nuevas mascarillas que son las transparentes, que bueno, que sirven para los que tienen discapacidades de, por ejemplo, los sordos, ¿no? Que pueden leer los labios a la gente que utiliza este tipo de mascarillas. Estas son completamente, no transpiran nada. ¿Qué pasa? Que se ponen unos filtros, ¿de acuerdo? Que se les añade un filtro FP2 y ahí puede transpirar una zona, pero realmente dejan la piel completamente sin ningún tipo de oxigenación posible, que también afectaría al nuevo llamado mascné. Entonces, yo considerando si una persona está sana y demás, usar las mascarillas quirúrgicas, porque es las que se recomienda que use toda la población y son las que mayor transferibilidad tienen para el ciudadano de calle. La quirúrgica, la que es la tela, la finita, que venden en la farmacia.
La azulita, para entendernos.
La azulita y blanca.
Bueno, yo a esa le llamo la mascarilla pañal, porque me recuerda un pañal infantil.
Bueno, un pañal, bueno, es como llevar una braga, vamos. O sea, es la cosa más fea que se han podido inventar, ¿eh? Pero vaya.
Bueno,
yo
las tengo en negro, ¿eh? Yo las tengo en negro.
Ah, ¿sí? Estas es que aquí ya entramos en una cuestión de intentar mantener la autoestima alta con un aspecto, digamos, decoroso, ¿no?
Sí.
Es que, claro, los que sois médicos y trabajáis en hospitales ya estáis acostumbrados a esto, pero a mí me cuesta un montón.
Ahora han sacado nuevas mascarillas inteligentes, han sacado mascarillas de todo. Pues ha sido el boom en el COVID y pues para evitar lo antiestético, pues ahora se han formulado miles de mascarillas que podéis encontrar y la verdad que son ingeniosas y divertidas.
Y quería preguntarte, Lucas, ¿qué causas agravan que y favorecen que salga el mascné usando mascarillas? Es decir, ¿qué debemos evitar? ¿Podemos usar maquillaje? ¿No debemos usar maquillaje?
Mira, las cosas que lo agravan realmente sería, por ejemplo, una sudoración excesiva, que sería una diaforesis, ¿vale? Porque, por ejemplo, el sudor es un líquido secretado por unas glándulas sudoríparas en modo de refrigeración, de transpiración. Entonces, el estrés, por ejemplo, también altera las glándulas sebáceas, que va produciendo más producto de esta misma. Aparte, si le sumamos las altas temperaturas que ocurren y cursan en verano, debemos también sumar a que la mascarilla, la zona de la mascarilla, aumenta 2 grados por zona en la que estamos exponiendo la mascarilla a la piel. Si estamos cubriendo esa zona y creamos un aliento, vamos expirando, vamos todo eso aumenta en la zona 2 grados. Si le añadimos sudor, mayor temperatura a 2 grados por encima del resto corporal, y le añadimos el estrés de estar llevando algo que nos impide la comunicación plena, pues esos serían síntomas que la agravarían. También la mala alimentación, la poca higiene a lo mejor, o escasa higiene, o una higiene limitada.
Claro, porque hay que decir también que las mascarillas habría que cambiarlas. Yo ya no sé con qué frecuencia, porque ahí también se ha dicho...
4 horas.
¿Eh?
4 horas las quirúrgicas.
4 horas. Bueno, pues yo creo que la gente, o por lo menos muchas personas, llevan la mascarilla una semana, dos, cuando ya empieza a tener pelos, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Que dice,
totalmente.
Bueno, esto me lo voy a cambiar porque es impresentable, ¿no? Pero...
Yo he visto gente que lleva la mascarilla, se la quita, la mete en el bolso, la tira con las mismas cosas, luego la saca, la dejaba por encima de una mesa.
Pues aquí tienes a una.
Aquí tenemos dos. Y además es que, te digo una cosa, dices 4 horas, pero claro, yo por ejemplo, si me paso todo el día teletrabajando en casa, salgo media hora un momentito a hacer un recado y vuelvo a casa, digo, bueno, la he usado media hora, la voy a seguir amortizando, ¿no?
Entonces, claro, pero ¿dónde la guardas?
Pues yo la dejo en la entrada, en un soporte, la dejo colgada por la goma y ahí queda.
Bueno, hay unos sprays, hay sprays de alcohol que ahora como un desodorante, que llevan alcohol de 70 o 90 grados, que podrías pulverizarlo, porque luego si te vuelves a poner esa mascarilla está en contacto con otras cosas, agravarían el acné del que estamos hablando, porque estaríamos introduciendo bacterias a las micro roturas que haría la mascarilla. Es que todo vas agravando para que vaya produciéndose mayor contaminación en la piel y un acúmulo de bacterias. Y eso al final sale por alguna parte y se forma el acné.
A ver, hay cosas que podemos controlar, como lo que has dicho de pues lavarnos el rostro, la alimentación. Uh-huh. Lo del estrés ya lo veo un poco más complicado, porque bueno, pues el estrés a veces no lo podemos controlar, pero ¿qué nos aconsejáis desde Clínicas Dry para tratar este problemilla? ¿Cómo podemos hacer para solucionarlo?
A ver, nuestras técnicas que tenemos en las Clínicas Dry, realmente hemos formulado unos tratamientos que constan o se basan en lo que es una exfoliación, en un aumento de la hidratación, eliminación de patógenos en la superficie. Pues lo haríamos, por ejemplo, aportando a la piel ciertos elementos, ¿no? o compuestos para crear una hidratación y que esas roturas no se formen tan fácilmente. Por ejemplo, en el estrato córneo, que es la última capa de la piel, porque la epidermis tiene varias capas, tiene el estrato basal, el estrato lumínico, el estrato córneo, el último queratínico también. En el estrato córneo, que es el último, se acumularían muchas capas de queratina, ¿vale? De células muertas. Entonces, nosotros en las Clínicas Dry hemos sacado el Renew Skin, que es, además, lo sacamos justo antes de la pandemia y parece que nos ha venido de maravilla, porque realmente ayuda mucho a este tipo de oclusión en la piel, y es utilizando unos péptidos que se penetran profundamente a través de un peróxido que van renovando las células de la piel. Luego por encima pasamos un dermapen, que es un dispositivo que lleva 11 agujas que penetran no sé cuántas veces por segundo, que lo que haríamos es una especie de peeling o exfoliación mecánica a través del dispositivo. Añadiendo a eso, metiéndole vitaminas, oligoelementos, minerales, ácido hialurónico, y luego posteriormente estimulamos la colagenesis con una bioestimulación LED, que eso también referimos el diámetro del poro, y ayudaríamos a que no se formaran ese tipo de bacterias, porque también con la luz LED azul hacemos una especie de acción antibacteriana y microbiana.
¿Y ese tratamiento necesita una continuación en casa, algún tipo de cuidado especial en casa, algún tipo de crema?
Pues mira, después del tratamiento este realmente no haría falta otro tipo de continuidad realmente específico. Lo que sería, pues lo que habría que tener habitual en todas las pieles, pues es el cuidarla, el limpiarla, el hidratarla. Hay que tener siempre una higiene y una hidratación de la piel correcta en todos los días, no solo por el uso de la mascarilla, sino que tenemos que tenerlo toda nuestra vida. Al igual que nos lavamos los dientes todos los días, o nos duchamos, o nos lavamos el pelo, hay que cuidar también la piel, y la piel es una de las zonas más expuestas en el día a día, porque es lo que la piel, la cara nunca nos la tapamos, ahora nos tapamos una zona, pero es la más expuesta realmente.
Subrayamos que eso deberían de hacerlo hombres y mujeres, ¿no? Porque generalmente las únicas que nos limpiamos la piel somos las mujeres, porque los hombres es que ni lo tienen pensado, vamos.
Con la ducha llega.
Con la ducha ya está.
Un gran fallo por parte de nosotros.
Es verdad, ¿no? Qué difícil es instaurar estos hábitos en los varones.
Pero cada vez más, ¿eh? Cada vez más hay más hombres que se cuidan la piel porque hoy en día el hombre quiere lucir bien, quiere lucir guapo, quiere lucir no sano, quiere... Hoy en día estamos teniendo cada vez más clientes hombres y podríamos decir que tenemos un 60-40, un 60% mujeres, un 40% hombres en nuestras clínicas.
Uh-huh. Y una pregunta, ¿qué precio tiene un tratamiento de estas características?
Pues más o menos rondaría los 300 euros, más o menos.
Vaya, ¿y una sesión?
Una sesión.
Pero bueno, inicialmente con una sesión sí que podríamos controlar el problema.
Hombre, claro, por supuesto. Las sesiones de Renew Skin, por ejemplo, serían cada 3-4 meses, dependiendo del tipo de piel o del tipo de continuidad higiénica que llevará el paciente posterior. Pero sí, rondaría entre los 300 o 400 euros a lo máximo el cuidado de la piel.
Pero esto entiendo que es tanto para el acné derivado por el uso de mascarilla como para cualquier tipo de acné, ¿o es concretamente para este acné?
No, para cualquier tipo de acné, porque realmente lo que hacemos es renovar la piel. Como bien dice el tratamiento, Renew Skin sería la renovación de esas células y de aportarles mayor hidratación y mayor fuerza, ¿no?, biológicamente, para poder resistir ante las agresiones que tengan exterior, de radicales libres, de micro roturas o fragmentaciones por la mascarilla. Al fin y al cabo, el acné es una enfermedad por ocasionada con un síntoma que son los granos y las espinillas.
Y para aquellos que se han tocado los granos, que han hecho alguna carnicería, ¿hay algún tipo de tratamiento que ayude un poco a paliar esas cicatrices?
Para las cicatrices del acné, mira, nosotros lo que solemos poner, bueno, a partir de... Si es unas cicatrices que sean leves, momentáneas, por haberse reventado un grano, con el Renew Skin funcionaría bien. Si no, lo que utilizaríamos sería el plasma rico en plaquetas, el PRP, combinado con a lo mejor un láser o con una aportación de vitaminas. Pero realmente, para quitar las cicatrices, utilizaríamos el tema de láser y PRP, el plasma.
¿Y tiene buenos efectos?
La verdad que sí. Lo que hay un error es que mucha gente a veces se hace el tratamiento una vez, una sesión, y no acude a las siguientes sesiones que serían de obligación para poder acabar el tratamiento. Porque una vez realizada el plasma, hay que hacer otra sesión de refuerzo para estimular lo que son las plaquetas de regeneración.
Perdón, ¿el plasma es que te inyectan tu propio plasma?
Exactamente, es una extracción sanguínea, el cual se centrifuga luego con posterioridad, se extrae el plasma rico en plaquetas, porque la sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y luego un suero, que en ese suero pues hay aminoácidos, están las plaquetas.
Recuerdo que Kim Kardashian subió un vídeo, creo que fue en redes sociales, en Instagram, haciéndose ese tratamiento, e impactó mucho, ¿no? Porque al final... Bueno, sí, eso fue de ver,
pero yo creía que ese era un tratamiento anti-envejecimiento, no tanto para el acné.
Sí, eso era el vampire lifting, se llamaba el vampire lifting. Eso era vampire un tratamiento, lifting. Sí, el lifting del vampiro. El lifting del vampiro es un tratamiento el cual se aplicaba el plasma, de acuerdo, con inyecciones, y posteriormente se soltaban lo que eran los glóbulos rojos y se introducían a través del dermapen. Que el dermapen es lo que utilizamos también en el Renew Skin. ¿Qué conseguía con eso? Pues con las proteínas que tiene la sangre, de la ferritina y demás, aportaban un color, digamos, como más rojizo a la piel, un color como cuando vamos al sol y se nos pone la cara un poquito rojita, ese tono que nos da el buen tono cuando vamos un día al sol, pues ese tono se conseguía con uno de los compuestos de la sangre al introducirlos de forma mecánica con el dermapen.
¿Y era eficaz o ya no se utiliza?
No, sí que se sigue utilizando. Lo único que, bueno, con todo el tema del COVID y nuevas enfermedades y cosas de la sangre, hay que estar muy seguro cuando vas a hacer un tratamiento de este tipo a una persona, porque hay que conocer realmente sus serologías, cómo está la sangre, porque a lo mejor la sangre que estamos reintroduciendo al paciente
no está
tan sana.
Claro, claro.
Bueno, pues este tratamiento quizás sea más adecuado a posteriori, ¿no? Cuando ya esté todo un poco más...
Exactamente, exactamente. De hecho, no sé qué he escuchado, tampoco sé a ciencia cierta, pero no sé que alguien me haya comentado recientemente que estaban mirando, en cuanto al plasma, cómo controlarlo por el tema de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos, del COVID. Pero había escuchado algo, pero no me he informado todavía. Pero sí que he escuchado algo y como que había que tener cuidado.
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante, bastante claro, ¿no, Lucas? Así es que muchas gracias y buenas noches.
A vosotras, la verdad que estaba escuchando el programa y lo estabais explicando bastante bien, la verdad.
Muchas gracias, Lucas.
Mil gracias.
Ha sido un placer hablar con vosotras.
Buenas noches.
Pues yo creo que ya con esto ya lo tenemos todo casi, casi claro, ¿no? Ahora lo que hay que rezar es que no nos dé el magné.
Bueno, yo tengo que decir que
ya
tuve,
es lo que nos faltaba.
Yo lo tuve durante el primer estadio, que dije, ostras, voy a tener otra vez acné por tercera vez en mi vida, es recurrente, no quiero tomarme el Dercután. Y luego sí que es cierto que, bueno, estuve como manteniendo la piel, pues eso, lo más limpia posible, hidratada, evité el maquillaje, aunque el que yo uso no es comedogénico, pero dije, bueno, no voy a echarme absolutamente nada, y digamos que remitió. Pero al principio yo les escribí a mis amigas en plan, ¿os están saliendo granos? ¿Estáis teniendo una regresión de nuevo a la adolescencia? Porque a mí me está pasando, y el caso es que le ocurría también a más gente. Y luego fue cuando empecé a ver estas noticias en la red y demás, y ya llegó a mí esta información del Maxne y dije, bueno, esto tenemos que hablarlo en Moda en Onda, porque seguro que más gente que nos escuche se enfrenta a un problema de similares características. Sí que quería hacer una última pregunta a Lucas, y es, ¿dónde podemos encontrar las clínicas Dry?
Ay, no se lo hemos preguntado. Pues, está aquí, todavía estás aquí, Lucas, sí.
Sí, aquí estaba escuchando. Yo el programa vuestro no me lo pierdo. Pues mirad, las clínicas Dry las podéis encontrar tanto en Madrid, Barcelona, Ibiza, Valencia, Almería, y también tenemos clínica en París y en Londres.
Uh-huh. O sea que lo tecleamos en internet y ahí nos sale todo, ¿verdad?
Sale, sí, aquí en Madrid, por ejemplo, estamos en Ortega y Gasset, en Barcelona estamos en Porturo Park, en Ibiza, en el mismo centro de Ibiza, en Valencia, enfrente a la Plaza de Toros, en París, en Avenida Montaigne 3. Estamos, la verdad, que en los mejores sitios situados para el tema del lujo, moda, cosméticas, en el centro, ¿no? De todo lo que sea la moda o las cunas de estos campos.
Pues lo dicho, Lucas, Laura, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.